dedicáramos estos próximos minutos a que nosotros podamos fortalecer una vez más nuestra fe. Y de la manera en que lo vamos a hacer es tratando ciertas objeciones que tal vez tú has escuchado por allá afuera, o alguien una vez ha compartido contigo, o alguien una vez ha hecho que tú te sientas incómodo por lo que crees, porque no supiste responderle, no supiste qué decir. Tal vez nunca tuviste la oportunidad de poder estudiarlo. Pero quisiera que en esta noche tomáramos el momento para poder reforzar en lo que creemos. Y lo vamos a hacer con la palabra. Pero primero vamos a pedirle la dirección a nuestro Señor. Amén. ¿Por qué no vamos en oración a Él? Oh Padre, gracias porque una vez más nos podemos deleitar en tu casa, junto con tus santos, tus escogidos, Señor, los que tú lavaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, tú estás en los cielos y no hay otro como tú. Padre, estamos aquí en esta noche para que una vez más con tu palabra nos ayudes a lavar nuestra mente de las cosas que este mundo nos quiere vender, de las cosas que nos hacen a veces dudar de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En tu nombre oramos, amén y amén. Quisiera que voltearan en sus Biblias al libro de Lucas. Versículo número 1. Lucas 1:1, 2, 3 y 4. El tema es cómo podemos creer en la Biblia. ¿Cómo podemos creer en este libro? Que muchos dicen que es un libro anticuado, un libro viejo, un libro que no deberíamos de estar poniéndole tanta atención. Estamos en un momento en nuestras vidas donde vivimos en una sociedad que está llena de mucha tecnología. Entonces, más y más la Biblia como que parece que se vuelve irrelevante para un mundo tan rápido. Pero vamos a ver que realmente no es así. Y realmente que nuestro mundo, tanto como el de hoy, como el de siempre, siempre va a necesitar la palabra de Dios. Entonces, dirige tu mirada ahí a Lucas 1 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales os ha sido instruido. Ese es el punto. Nosotros debemos de siempre pensar en lo que creemos como algo lógico, como algo razonable. No debemos de nada más a primera vista. Aún en las iglesias debemos de tener cierta precaución y asegurarnos de lo que el predicador nos está diciendo va de acuerdo a lo que la Escritura dice. Tenemos que usar nuestras mentes, para eso Dios nos dio una mente, nos dio una capacidad de hacer razonamiento y lógica, pero no solo nos podemos quedar ahí. Ahí quisiera el mundo quedarse, usando su lógica, usando su razón, pero Dios quiere que tú y yo seamos renovados por su palabra. Y aunque la palabra de Dios estaba desde antes que tú y yo naciéramos, y la objeción que tal vez tú has escuchado por allá afuera es: ¿cómo puedes tú creer en la Biblia? ¿Cómo puedes tú creer en un libro tan viejo, tan anticuado? Algunos dicen: ese libro está lleno de contradicciones. ¿Lo has escuchado? Algunos dicen: ese libro está lleno de odio, lleno de esclavitud, lleno de un sinfín de cosas que tratan de usar en nuestra contra para hacernos tratar de no confiar en lo que la Biblia dice. La gente piensa que tú y yo creemos algo falso, que creemos en algo nada más porque fuimos criados en hogares cristianos. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Si tú hubieras crecido en un hogar hindú, te apuesto que tú no serías creyente. Tú nada más eres cristiano porque tus papás eran cristianos. O tú nada más eres cristiano porque ese fue el ámbito en el cual tú creciste. La gente piensa que creemos leyendas, que creemos inventos. Y una de las objeciones más grandes que es usada en contra de la Biblia es que a través de ciertos periodos en la historia, la Biblia ha sido usada para controlar a la gente, para oprimir a la gente. Y la religión en general dicen que es usada nada más para oprimir, para controlar, para subyugar. Y que nada más le beneficia a los líderes, a los pastores, a los que están encargados. Bueno, tienen cierta razón, pero la única forma por qué tienen ellos razón es porque a través de la historia la Biblia ha sido mal usada. Y la gente que la ha tenido en la posesión, como por ejemplo en la Reforma, la Iglesia Católica usaba la Biblia porque la gente no tenía la Biblia. Así como el domingo les estaba diciendo que los fariseos tenían nada más ellos un monopolio sobre el manejo de las Escrituras y la gente tenía que ir a la sinagoga para poder entender y para ver qué es lo que decía las Escrituras. Asimismo, en los tiempos de los reformadores, la Iglesia Católica controlaba a la gente y hacía negocios con la Biblia porque la gente no tenía la Biblia en sus manos. Pero qué dicha que hoy tú y yo la tenemos. Pero lamentablemente la tenemos y no la ocupamos. Y a veces, por tener tan fácil acceso a ella, no la tomamos en cuenta. Nos pueden decir allá afuera, la Biblia tiene muchas cosas buenas, muchas enseñanzas bonitas. Y Jesús también fue uno de aquellos hombres importantes en la historia que tuvo muchas cosas bonitas que decir. Estoy de acuerdo con algunas de aquellas cosas, pero tú realmente no me vas a decir que tú crees todo lo que está ahí adentro, ¿verdad? Toma las cosas buenas nada más. Pero no llames a la Biblia inerrante. No digas que es inerrante. Entonces, la gente que no cree, le podríamos decir que estas personas son gente escéptica, son cínicos. Y ellos te van a confrontar allá afuera de lo que tú crees. Y espero que alguna vez en tu vida, antes de que tengas esa confrontación, tú hayas estudiado muy bien qué es lo que crees. Porque si no has tomado la oportunidad de hacerlo, cuando llegue esa confrontación, tú vas a ser movido. Y eso no es lo que queremos, no es lo que queremos. Eso suele pasar también mucho con nuestros jóvenes. Crecen en la iglesia, están en la escuela dominical, aprenden de la Biblia, pero llega un punto en sus vidas, y hay estadísticas sobre esto, creo que el 80 o 90% de los jóvenes que crecen en hogares cristianos, para el tiempo que ya van a ir al colegio ya no lo son. Y la razón por qué no lo son, valga la redundancia, es porque no hemos tomado la oportunidad de poder sentarnos con ellos y tener una conversación razonable con ellos y ver las objeciones que tienen. Créanme que hoy estamos viviendo en un tiempo muy rápido, un tiempo lleno de información. Y ellos, antes que te vayan a preguntar a ti, ellos pueden ir en su teléfono, en la computadora y darse cuenta de todo lo que hay en la Biblia. Y hasta hay páginas y canales dedicados a contradecir todo lo que la Biblia dice y todo lo que tú y yo creemos. Y si tú no has tomado momentos en el tiempo que tú estás en tu casa para poder preguntarles a ellos las objeciones que ellos tienen, y si tú nada más crees que nuestros hijos, los jóvenes de la iglesia, van a creer ciegamente todo lo que la Biblia dice sin que nadie lo pueda confrontar, es que yo no sé si tú creciste en una iglesia así. Pero hay muchos que crecen en ese tipo de iglesias que dicen, oh, no lo cuestiones, créelo ciegamente nada más. Y no es así. Nosotros debemos de poder dar una respuesta de la fe que tenemos. Los escépticos, los cínicos van a poder confrontarte si nunca has tomado el tiempo para poder realmente estudiar lo que crees. Tenemos que estudiar estas cosas. Tenemos que poder dar una defensa a lo que creemos. Tenemos que poder articular nuestra fe. ¿Tú crees que hay miembros en esta iglesia que no pueden decir ni en qué creen? Hay miembros en esta iglesia que con dos o tres preguntas ya, si un día fueran confrontados y por la gracia de Dios no lo han sido, tambalearan, se cayeran o se fueran de la iglesia. Tenemos que estar seguros de lo que Dios ha dicho. Y no para ponernos a pelear, ni para andar con una espada desvainada allá afuera, cortándole las orejas a todos, peleando con todos. No, cuando tú y yo estudiamos la Biblia, eso va a producir en nosotros un cambio. Y a través de nuestras vidas cambiadas en Cristo, nosotros vamos a poder hacer que el mundo vea el cambio que el Evangelio ha producido en nuestras vidas. Y entonces esas confrontaciones que tú y yo podamos lograr tener van a ser confrontaciones, pero van a ser con amor, pero van a ser con verdad. Es con amor y con verdad. Somos luz, pero no somos luz para hacer que la gente sea ciega. No debes de ser demasiado brillante para que cuando alguien te vea queden ciegos, no. Debes de ser luz para que ellos puedan ver la maldad que hay en ellos. Somos luz y sal. Entonces la pregunta es, ¿la Biblia es verdad? ¿Completamente verdad? ¿100%? ¿Cuántos creen que la Biblia es 100% verdadera? Levanta sus manos. No tiene ningún error, ninguna contradicción. Ok, la persona que te va a preguntar si la Biblia es verdad o te va a confrontar, ellos, acuérdate de esto. Cuando alguien hace una pregunta, nadie hace una pregunta desde un vacío. Aunque ellos te digan, oh, no, yo no creo en nada, ellos creen en algo. Aunque digan que no creen en nada, creen en algo. Todos tienen una cosmovisión. Todos tienen una lista de pensamientos que ellos corren a ella. Y todo mundo tiene una lista de presuposiciones con las que ellos viven, con las que ellos se manejan, con las que ellos toman decisiones morales. Y si vas a ser eficaz en responderle a alguien, primero reconoce que esa persona, aunque diga que es atea o ateo, o que es neutral y que no cree en nada, ellos tienen muchas creencias empaquetadas en ese ateísmo. El ateísmo no es monolítico. No nada más hay un tipo de ateo. Hay diferentes tipos de ateos. Hay escépticos. Hay gente que cree algunas cosas. Entonces, realmente no te enfoques tanto en la pregunta, sino en el preguntador. Enfócate en esa persona en la que te está haciendo la pregunta, porque tal vez, y esto ha pasado mucho, yo tengo conocidos y ustedes también tal vez, gente de que se ha ido de la iglesia por malas experiencias, porque fueron lastimados tal vez por un líder, porque tal vez un líder abusó de ellos, les quedó mal. Tú no sabes por qué la gente piensa lo que piensa. Pero debemos entender esto, que aunque ellos digan que no creen en nada, aún creer en nada es algo. Cuando la gente nos dice que no pueden creer, lo que realmente están diciendo es esto. Ese libro que tú tienes en tus manos, esa Biblia, ha de tener sus cosas buenas. Pero no me insistas que ese libro anticuado sea mi autoridad de vida. Lo que nos quieren decir es que ellos son lo suficientemente capaces para hacer decisiones y para vivir de la mejor manera. Lo dicen por esto. Para ellos la Biblia es un libro demasiado anticuado y los tiempos ya han cambiado. Ya ese libro para ellos es obsoleto. Entonces, ¿qué decimos a eso? ¿Qué decimos cuando alguien te dice, ay, esa Biblia que tú tienes es un libro demasiado obsoleto o un libro demasiado viejo? Bueno, Primero lo que tienes que hacer es agarrar tu Biblia y pegarles. No. Primero lo que tienes que hacer es calmarte. Piensa y responde a la persona, no solo a la pregunta. Trata de entenderlos. Ellos no son nuestros enemigos. Un ateo no es tu enemigo. Alguien que es homosexual no es nuestro enemigo. Alguien que no cree lo que tú crees no es tu enemigo. Ese es nuestro campo de misiones. Ellos son el campo donde nosotros debemos de ir. Pero si vamos a ese campo nada más a cortar, entonces vamos a cortar la oreja del oyente antes de que tengan la oportunidad de escuchar el mensaje. Entonces, primero espera, piensa lo que vas a decir, pero también con certeza y firmeza debes de responder. Y debes de haber pensado en estas cosas. Vamos a enseñarle a esa persona, vamos a sentarnos con ellos y razonar con ellos y vamos a demostrarles que la Biblia sí es digna de confianza. Y que nosotros como cristianos no solamente creemos en las cosas ciegamente, no solo entramos a la iglesia con los ojos tapados, sino que también podemos dar una razón de la fe que hay en nosotros. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, para presentar una razón, para presentarles por qué, presentar una defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. No vaya a ser que en ese argumento que tú tengas, tú estés cortando lo que el mensaje pudiera haber llegado a ser si no lo hubieras hecho de esa manera. Pero debemos de estar firmes en lo que creemos. Siempre estar preparados para dar una razón, para dar un porqué, para dar una defensa ante todo el que demande una razón. Una razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Ustedes tienen esperanza en algo? ¿Ustedes esperan un suceso? Hay una esperanza en cada cristiano que debería de ser su motivo de vida. Y ese es que un día vamos a estar con nuestro Salvador. Entonces, vamos a tener una razón, pero la razón de nuestro vivir es que un día vamos a estar con Él. Pero lo que nos hace vivir esa vida es que Él ya hizo algo con nosotros y Él ya está en nosotros. Y como ya está en nosotros, entonces nosotros cuando presentemos la defensa lo vamos a hacer con mansedumbre y con reverencia. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba hablando con la mujer que había tenido 6 maridos y el que tenía ahora no era su marido? ¿Qué tal si Jesús primero le hubiera llegado a esa mujer y le hubiera dicho, pecadora, arrepiéntete, póstrate delante de mí? ¿Hubiera ella podido haber escuchado el mensaje de Jesús? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nosotros cuando vamos a la calle queremos evangelizar de otra manera? Como les estaba diciendo el domingo, nosotros cuando hacemos amigos con la gente, no debemos de hacer amigos nada más para buscar beneficios de los demás. Y algunos hasta podemos idolatrar el evangelismo. Algunos podemos tratar de hacer amigos nada más para hacer números en la iglesia, y no es así tampoco. Muchos no llegan en el primer mensaje. Muchos no llegan en el segundo. Pero a través de un proceso de amistad, ellos pueden realmente conocer lo que Cristo ha hecho en ti, lo que Cristo ha hecho en mí. Y a través de varias invitaciones, a través de muchas interactuaciones contigo, esa persona puede venir a fe. Como los musulmanes. Una vez un musulmán dijo que había sido convertido. Yo escuchaba a los predicadores que se ponían en las esquinas a predicar, y ellos son necesarios, sí. Pero yo sentía demasiado odio de esa persona. Pero yo no llegué a conocer al Señor hasta que un día un cristiano, yo lo conocí afuera de una iglesia, y él quiso ser mi amigo. y me invitó a su casa. Ustedes saben que para los musulmanes es algo de mucho respeto que alguien los invite a sus casas. Ellos me invitaron a su casa, abrieron sus puertas a mí. Yo pude ver y ahora yo vine al Señor por esa amistad. El evangelismo no es ven y firma en esta línea. Es hacer discípulos. Y para ser discípulos hay que hacer relaciones. Y para hacer relaciones hay que ser amables. ¿Tú eres amigo con gente que es pedante? ¿Con gente que te cae mal? ¿Con gente que te lastima cada vez que los ves? Entonces, ¿por qué esperas hacer evangelismo de otra forma? ¿Debemos de predicar? Sí. ¿Debemos de predicar la verdad? Sí. ¿Y debemos de no comprometer el mensaje? Sí. Pero todo con amor, con reverencia y con mansedumbre, para que no cortemos el oído del oyente antes que el mensaje llegue. Pero no es suficiente nada más decirlo. No es suficiente nada más decir que la Biblia es verdad, sino que tenemos que poder demostrarlo. Y en esta noche, si no se acuerdan de nada más, quiero que se acuerden de esto. Que nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es una colección de documentos históricos escrita por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que reportan eventos sobrenaturales que sucedieron en cumplimiento de profecías específicas y nos dicen que sus escritos son divinos en naturaleza en vez de humanas en su origen. ¿Se acuerdan de todo eso? La Biblia es una colección de documentos históricos. Empecemos por ahí. Los sucesos que vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, son históricos. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Díganme. ¿Cuál? Job. Ok. Sí. Job es el más antiguo, pero los sucesos de Job no son los más antiguos. Es el primer libro escrito, pero el más antiguo es Génesis, obviamente. Y Génesis está dicho por la perspectiva de un testigo ocular. Y ese testigo ocular es Dios, porque no había nadie. Es una colección de documentos históricos escrita por testigos oculares. Entonces, los primeros libros de la Biblia fueron escritos, el Pentateuco. Y de ahí los eventos que vemos en la Biblia son sucesos históricos, reportados y escritos por otros testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Entonces, lo que tenemos es una colección de documentos históricos escrito por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, que reportan eventos sobrenaturales. Reportan eventos sobrenaturales. ¿Cuántos eventos sobrenaturales hay en la Biblia? Hay demasiados. El primero es la creación. El segundo, pues, el hombre. Y hay muchos eventos sobrenaturales, pero la Biblia es simplemente el testamento, el escrito de lo que está pasando. No es una historia nada más por ser historia. Es algo cronológico que va pasando y alguien nada más está escribiendo lo que está pasando. Como lo que vemos en los evangelios. Los cuatro evangelios tenemos, y tenemos los Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tenemos desde cuatro diferentes perspectivas el nacimiento, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es como si hubiera un accidente y hay cuatro testigos y el policía te pregunta, ¿qué pasó aquí? Bueno, cada uno va a tener su perspectiva de lo que pasó, pero todos deberían de más o menos describir la misma cosa, ¿verdad? Entonces, una de las maneras que podemos saber de que la Biblia es un libro verídico es comparando lo que tenemos en la perspectiva de cuatro diferentes personas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo comparamos todo y nos aseguramos que todo lo que ellos están diciendo va de acuerdo con el otro, aunque lo escribieron en tiempos diferentes. Pero ese es el poder de Dios. Él, a través... Una pregunta. ¿Quién escribió el libro de Romanos? Pablo. No fue Dios. ¿Quién fue? ¿Dios o Pablo? ¿Quién dice Dios? ¿Quién dice Pablo? ¿Quién dice los dos? Los dos. ¿Pablo escribió todo lo que él quería escribir, sí o no? ¿Y Pablo escribió todo lo que Dios quería que Pablo escribiera, sí o no? ¿Pero Dios agarró la mano de Pablo y hizo que él escribiera todo lo que él tenía que escribir? No. Pero todo lo que está ahí es lo que Dios quería que Pablo escribiera, sin que él agarrara su mano y hiciera que escribiera. Solo eso es maravilloso. Solo darnos cuenta de que Pablo escribió lo que él quería escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero también Dios se aseguró que cada palabra, que cada tilde está ahí, que él quería que estuviera ahí. Y ahí nos damos cuenta, así como todas las cartas que Pablo escribió, todo lo que escribió Abraham, Moisés, todo lo que ellos escribieron, es lo que ellos querían escribir, pero lo que Dios quiere que también estuviera. Son sucesos históricos, pero también son sucesos sobrenaturales. No hay otro libro en la historia del mundo que le llegue cerca a la Biblia en esto. Los sucesos de la Biblia se encuentran en la historia. Y cuando tú lees los cuatro evangelios, pues te das cuenta, también lo que estuvo en el Antiguo Testamento, vemos cosas como el reino babilónico, el rey Nabucodonosor. Si tú estudias la historia, tú te vas a dar cuenta que estos son lugares verdaderos, el pueblo de Israel realmente estuvo ahí, y te das cuenta que los sucesos históricos que fueron escritos, y hay profecías que son escritas que se cumplen 600 años después. Por ejemplo, cuando tú lees algo en el libro de Isaías acerca de la venida del Mesías, eso fue escrito cientos de años antes, pero se cumple cientos de años después. Entonces, la Biblia es una colección de documentos históricos escrita por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que reportan eventos sobrenaturales que sucedieron en cumplimiento de profecías específicas y nos dicen que sus escritos son divinos en naturaleza en vez de humanas en su origen. El origen de las cosas que nosotros leemos no es humana, es divina. Y no hay otro libro que se le compare. Nosotros creemos, por ejemplo, que Dios creó al mundo en 6 días, literales. Creemos que Dios creó al mundo de la nada, literalmente de la nada. ¿Y qué es nada? Nada es, porque hay muchas, hasta en la ciencia dicen que nada tiene su definición. Nada es, piensa en lo que piensa una piedra, eso es nada. O sea, nada, pues, porque las piedras no piensan. Literalmente nada. No había aire, no había oxígeno, no había nada. Literalmente es nada. Ex nihilo. Pero los ateos nos hacen creer, y esto es lo que se enseña en todos los libros de la ciencia, dicen que hubo una explosión. O sea, ellos creen que nosotros creemos en algo ridículo. Pero ellos creen esto. Que hace billones y billones de años hubo una explosión, el Big Bang. Y de esa explosión entonces se empezaron a organizar los gases. Y a organizar y a organizar y compactar. Y luego se convirtieron sin ninguna guianza, sin ninguna mente por detrás. De alguna manera mágica se convirtieron en un planeta. Y entonces en esa en ese planeta donde no había agua, empezó a llover mágicamente. Y entonces en ese mundo empezó a llover y hubo relámpagos y hubo cierto tipo de lodo. Entonces esos relámpagos le pegaron al lodo. Y entonces de ahí surgió vida. Y de esas primeras moléculas empezó un proceso natural, sin mente, sin dirección, de la nada, por magia parece, a convertirse en seres más complejos. Átomos y moléculas se convirtieron en seres más complejos, y esos seres más complejos luego se convirtieron en seres marinos. Y esos seres marinos luego tuvieron la necesidad de irse a la Tierra, entonces se convirtieron en seres terrestres y luego humanos. Y todos venimos de la nada. Eso es ridículo. Pero ellos dicen que nosotros creemos en algo ridículo, algo fuera de serie. Y lo que debemos de poder entender es esto, que detrás del universo hay una mente. Y esa mente es la mente de Dios. La Biblia es verdad por eso. Y por eso no hay ningún problema para nosotros decir que creemos que Dios hizo al mundo en 6 días. Porque ese mismo Dios que hizo al mundo en 6 días, hizo las estrellas. Ese mismo Dios puede hacer que un pez se trague a un hombre y 3 días después ese hombre viva en una playa. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de mitos. No estamos hablando de historias o cosas que han surgido de la imaginación de los hombres. Este libro es una colección de documentos históricos escrita por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. No hay otro libro divino en ninguna otra religión que pueda decir esto. Y por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros estamos en este mundo para proclamar vida a los que no pueden ver, a proclamar la verdad a los que creen la insensatez. Pero la gran diferencia es que la Biblia no nos llama nada más a estar en búsqueda de felicidad o de sabiduría o de enseñanza. No andamos en búsqueda nada más de esas cosas, sino que si tú quieres decir que tienes una pizca de sabiduría, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay un Dios y tener temor por Él. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice el libro de Colosenses. Si nosotros negamos a Jesús y decimos tener sabiduría, nos autoengañamos, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La Biblia no está aquí nada más para darnos buenos consejos, para darnos una buena vida. No se trata nada más de ser sabios por ser sabios. Nos enseña la razón por la cual nosotros fuimos creados. Y nosotros fuimos creados para una cosa, y esa es para adorar. Somos seres que adoramos. Tú te has dado cuenta que todo ser humano en este mundo adora a algo. Y si no es a Dios, adoran a otra cosa. Y adoración no me refiero solamente a cantarle a algo o arrodillarte a algo, sino que tu adoración es aquella cosa por la que tú te esmeras en esta vida. Ese fin que tú quieres tener, si no es Dios, es otra cosa. Y eso es idolatría. Cambiar lo que debería de estar en su lugar es Dios, y cambiar y poner algo más en ese lugar. Eso es idolatría. Pero todo mundo adora. Y la Biblia está aquí para decirnos que hemos sido creados para adorar a Dios. Solo cuando adoramos a Dios podemos llegar a tener la llenura de vida que tanto buscamos. Nosotros fuimos creados, artista lo dijo, nosotros fuimos creados con un vacío del tamaño de Dios. Y si Dios no es el que lo llena, entonces andaremos por esta vida sedientos. ¿No te has dado cuenta que la gente que más tiene cosas en este mundo son la gente más desesperada? Lo tienen todo, pero como no tienen a Dios, no tienen nada. La Biblia está aquí para darnos vida y para decirnos la verdad. Hubo una persona que una vez hablaba con un profesor en una escuela y le decía, ¿para qué necesito a Dios? ¿Y qué si yo quiero vivir mi vida buscando asombro en las cosas que yo quiero buscar asombro? ¿Qué si yo me lleno saliendo con mis amigos, emborrachándome y luego el próximo día teniendo algo de qué hablar? Y el punto no es que no puedas hacer esas cosas, sino que aunque las hagas, no habrías encontrado la verdad. Y el punto de esta vida es, no es encontrar tu felicidad, es encontrar la verdad. Y solamente cuando encontramos la verdad, entonces podremos realmente ser libres. Porque de otra manera esa persona será, aunque no se dé cuenta, esclava de sus quereres. Y cuando tú eres un esclavo de tus quereres, o la Biblia dice esclavo de tu concupiscencia, esclavo de querer tener, cuando ya no puedes tener, entonces dejas de ser. La Biblia está aquí para decirnos que ya tenemos un pastor, ya tenemos a alguien que se encargará de nuestras necesidades. Y cuando Cristo es tu pastor, cuando Jehová es tu pastor, entonces nada te faltará. Hay una objeción más y nos quedamos aquí. Hay gente que no cree en la Biblia porque dicen que hay demasiado mal en este universo. ¿Cómo puedes decir que hay un buen Dios en este universo y existen cosas tan malas? Existe tanto sufrimiento. ¿Cómo un buen Dios, si hay uno, pudiera permitir que en su universo existan tantas cosas malas o exista el mal? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿O alguien les ha preguntado eso? Esa es la pregunta. Esa es la última pregunta que alguien te va a hacer. Y es la pregunta más difícil para nosotros responder. Porque vivimos en un mundo donde sí hay un Dios y sí es bueno, pero sufrimos, pero hay maldad. Entonces, ¿cómo responderías tú a alguien que quiere confrontarte y decirte que no hay Dios? Porque hay demasiada maldad en este mundo. Bueno, aquí les va. Siempre que alguien se queja de algún mal en el universo, siempre ese mal se trata acerca de una persona o es un agravio hacia una persona. Les voy a repetir, porque esto es muy importante. Siempre que alguien dice que no puede creer en Dios porque hay demasiada maldad en este mundo, tú debes de responder de esta manera. Y no es una... Esta es la respuesta. Siempre que ellos se están quejando porque hay maldad en el universo. Pero siempre que se quejan que hay maldad en el universo, no se están quejando por un abstracto de maldad, se están quejando porque hay cosas malas pasándole a personas. Entonces, cuando ellos dicen que existe tal cosa como la maldad, no están admitiendo ellos que existe la bondad. Porque para decir que hay maldad, tiene que existir la bondad para poder diferenciar entre que existe la maldad y la bondad. Y cuando tú aceptas que hay bondad o hay cosas buenas en este universo, entonces tú debes de afirmar que hay una ley moral que sea la base en la cual tú usas para decir que hay cosas malas pasando en el universo. Pero cuando tú admites entonces que hay una ley moral en el universo, entonces Y aquí es donde termina en Dios. Tú tienes que admitir que hay un dador de esa ley moral. Porque si no hay una ley moral, entonces, ¿cómo es que estás diferenciando entre el bien y el mal? Y en un universo donde no hay Dios, donde nosotros hemos surgido de la nada, donde venimos de la nada y donde vamos a nada, entonces, ¿de qué te quejas? Si no hay una ley moral que todo el universo debería de regirse por ella, entonces las personas que nada más creen en el naturalismo o creen en la evolución, ahí mismo su pregunta se autodestruye. Porque para decir que, para quejarse que hay demasiada maldad en este universo, tienen que admitir que existe una ley por la que todos nosotros nos debemos de regir. Por ejemplo, ellos van a decir, ay, ¿por qué hubo tanta gente mala durante el tiempo de Hitler? Ok, sí, eso era malo. Pero para ellos decir que eso era malo, tiene que haber una ley para ellos quejarse de que eso era malo. Si no hay una ley, entonces no existe nada malo. Y si no hay nada malo, entonces no hay ninguna pregunta. ¿Me entendieron? Entonces, cuando dices que existe la maldad, de una vez, esa pregunta nada más es válida si hay un Dios en este universo. Si no hay Dios, no existe la maldad, no existe la ley moral. Y entonces, ¿de qué te quejas? Si nuestro proceso de haber llegado aquí como seres humanos es un proceso nada más naturalístico de evolución, donde de supervivencia, donde los más fuertes se comen a los más pequeños, entonces al ver algo malo como los nazis oprimiendo a los judíos, pues simplemente si en este universo no hay Dios, entonces ese es otro suceso donde naturalmente los débiles están siendo exterminados y donde los fuertes están superviviendo. Si no hay Dios, entonces no hay de qué quejarse. Pero sí hay un Dios y sí hay una ley moral. Y Él nos ha dicho qué está bien y qué está mal. Y nuestro propósito en este mundo es que nosotros hemos sido creados para adorarle a Él. Y también otro de nuestros propósitos es enseñarle al mundo, sentarnos con ellos y razonar con ellos para que ellos puedan ver que sí hay un Dios que existe y que puedan creer en Él. Pero para eso tenemos que estar seguros de lo que creemos. Tenemos que estar seguros de lo que creemos es verdad. Pero como tenemos la verdad, tenemos el poder de poder predicarla. Y nuestro deber es predicar. Nuestro deber es ir al mundo y hacer discípulos, hacer relaciones con las personas que tú tal vez no harías relaciones con ellas, pero para que ellos puedan conocer a Jesús a través de tu vida. No solamente para sacar un beneficio de ellos, sino para que ellos realmente entiendan y vean la luz que hay en ti. Y cuando ellos vean tus buenas obras, cuando ellos vean tu comportamiento, ellos puedan darse cuenta del amor que Dios tiene para ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este precioso momento de poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder presentar nuestra fe con amor, con reverencia, y ayúdanos, Señor, a vivir vidas donde este mundo se pueda dar cuenta que sí hay un Dios. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a ser generosos hacia los demás y demostrar ese amor que tú has puesto en nuestras vidas para que el mundo pueda creer en tu Hijo amado Jesús. En tu nombre oramos, amén y amén.